Bien, vamos a tomar unos minutos nomás para, de alguna manera, quisiéramos de felicitar a los grupos. Creemos que han sido discusiones de un nivel muy importante, pero que nos apuntan en temáticas que son fundamentales que debemos de seguir reflexionando. Hay una gran coincidencia, como han visto, en lo que prácticamente una continuidad en lo que es los temas de discusión y las problemáticas. Y quisiéramos nosotros cerrar más bien con pregunta al grupo acerca de una pregunta más gestáltica. ¿De qué nos dimos cuenta ahora que los diferentes grupos se expusieron? Y si alguien quiere comentar, ¿qué le llega, qué se lleva y cómo nos puede devolver al resto del grupo? ¿Cómo sintió y cómo le llegó la discusión de los diferentes subgrupos? ¿Quién quisiera compartirnos?
Bueno, a mí me la sensación que me queda después de ver la presentación de los seis temas y las cinco presentaciones es que hay un hilo conductor, hay una integralidad entre las temáticas, lo que vivimos en cada región en la que trabajamos, con las poblaciones que trabajamos, y que esta separación, disección que hacemos en ocasiones. Digo, es un excelente análisis teórico, es imprescindible para pensar cómo seguir trabajando, pero hay que volver a unirlo, y hay que trabajar con ese puzzle sin que se nos desarme en cada práctica, ¿no? En cada ejercicio cotidiano de lo que llevamos adelante. Es como esa reflexión me queda. Perdón, y creo que, no, porque se me ocurre una propuesta. Digo, creo que esto que estamos haciendo hoy. Y el poder hacer esto de forma continua, o sea, apoyarnos mutuamente, consultarnos, cuestionarnos y supervisarnos, es como una herramienta fundamental para bueno, no caer en ningún error, y no perdernos en este camino, ¿no? Que hoy nos proponemos.
Y yo lo que veo es que hay mucho por hacer, que tenemos muchas cosas, que hay cosas muy interesantes, pero que hay mucho por hacer. Y el mucho por hacer lo digo en el siguiente contexto. Yo vengo diciendo hace unos años que si el tema del siglo XX fue el feminismo, el tema del siglo XXI tiene que ser las masculinidades. Y tiene que ser las masculinidades en el sentido de la transformación real de las relaciones de poder y del mundo, en el sentido del sociológico, en el sentido de toda la mirada de las relaciones y de toda la mirada de las relaciones, no solo entre hombres y mujeres, sino entre hombres, en la familia, en las instituciones. De verdad, yo estoy seguro y me toca profundamente que es que este no puede ser un tema de moda, que pase y que sea volátil, sino que tiene que ser un tema de la cotidianidad y un tema que abarque la posibilidad de transformación social y política. Y si no hacemos el cambio los hombres no es, en compañía con las mujeres y aprovechamos lo que las mujeres ya han aprendido y lo que las mujeres ya han trasegado preguntándose por ellas, creo que no vamos a lograr nada y por eso me parece que tiene que ser el tema del siglo XXI. Esto no es una cosa de reunirnos cada de vez en cuando, vernos, qué rico, aprender cosas. Es un tema de vida, es un tema de sangre, es un tema de sangre en el sentido de la vida y en el sentido que tiene que llevar a esas transformaciones reales de un mundo que está puesto sobre las bases patriarcales y sobre bases heterocentradas, heteronormativas, androcéntricas, que tiene que transformarse. Yo, y lo digo de verdad con mucha convicción, si esto no pasa y si estas cosas no se dan, no vamos a tener cambios reales que funcionen en el mundo.
Yo antes que nada, quisiera decirles que agradezco a la vida haberlos conocido y que me invitasen a estar con ustedes y a conocerles desde adentro. Estudiar una ONG como la de ustedes desde fuera es una mirada, pero conocer sus prácticas, sus metodologías, enriquecen el trabajo teórico que hacemos en la academia. Por eso les agradezco que me hayan invitado. Y desde la academia creo que me llevo muchos retos. Retos que significan ofertar en lo que queda en mi universidad la posibilidad de que este tema y que realmente esta organización pueda tener una vinculación, por lo menos con mi universidad, porque creo que es mi entorno inmediato. Segundo, vincular a esta organización con la maestría en estudios de género de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que es donde tenemos la posibilidad a partir de la línea de género y masculinidades. Y tercero, desde el programa Varones en la Intimidad, que dirige Cirilo Rivera, seguir promoviendo el trabajo de difusión y divulgación de esta organización. Y tercero, aprender a desaprender y aprender. Gracias por invitarme.
Bien, para ir concluyendo esta parte, vamos a darle espacio. ¿Cuánto tiempo tenemos más? ¿Podemos disponer qué? Ok. Darío y Alexis. Alexis.
Gracias. Yo me quedo con la sensación de que efectivamente tenemos mucho que hacer en todos los ámbitos y no sé por dónde empezar, no sé por dónde tendríamos que empezar, y creo que ese es un ejercicio interesante que podríamos hacer. Yo desde uno de mis ámbitos, para mí resulta muy importante poder lograr la articulación con movimientos de mujeres, con los movimientos feministas, y estar atentos a las preocupaciones, a los reclamos, a las incomodidades, entre ellas esta idea de que trabajar en masculinidades puede representar una amenaza para los derechos, para los avances, para la agenda. Y sobre todo, creo que es, para mí me resulta como muy importante poder diferenciarnos del discurso de los grupos de varones, de hombres antifeministas, antiderechos de los hombres que defienden la agenda patriarcal, y de poner como especial atención en qué tanto, es decir, poder distinguirnos de lo que sí somos y de lo que sí hacemos y de lo que no somos y de lo que no queremos hacer, ¿no? En este sentido, diferenciarnos de este discurso, quienes ya del discurso postmachista, pues, quiero decir, y de ser cuidadosos en la medida de no seguir o de evitar abonarles al sus argumentos y a, ¿no? Porque es muy fácil de repente la transición que puede haber, por ejemplo, en temas de paternidad, ¿no? Y su tergiversación, su manipulación para atentar contra otros derechos, ¿no? Para hacer lo que no precisamente queremos hacer. Entonces me quedo con esa sensación de todos los retos que tenemos que hacer y por dónde podríamos empezar, y para mí ese es como uno de los puntos, ¿no? Importantes.
Antes que nada, bueno, destacar que las reuniones Men Engage me parece que son cada vez más profundas, o sea, cada vez profundizamos más en el análisis y en las acciones futuras, y eso me parece que está bueno, porque desde otras reuniones atrás hasta ahora, inclusive las de Costa Rica para acá, creo que estamos cada vez en un nivel de análisis más profundo, y eso me parece importante. Y luego el tema de la integración de las mujeres a la red Men Engage me parece muy importante. Y ya que estamos, hablamos de hoy, creo que Elba y Hernando hablaban del tema, poder integrar el activismo con la academia, yo insisto, lo dije en Costa Rica, lo voy a seguir planteando, me parece muy importante, de hecho es absolutamente necesario, porque no podemos entender activismo si no nos enmarcamos en una corriente, en una teoría, en un marco teórico, y al revés, ¿verdad? Con la teoría solo no hacemos nada, porque en la universidad podemos ir a conversar, a teorizar, a crear conocimiento, pero eso lo tenemos que llevar a la comunidad. Entonces, el activismo y la academia creo que tienen que funcionar de la mano, y creo que este quinto coloquio un poco, al menos una de las características importantes, por lo que he visto del programa, se destaca en eso, ¿no? En integrar ambas cosas y bueno, creo que la red Men Engage tenemos que hacer lo mismo. Y el tercer punto es esta pregunta que se hacen los mexicanos, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿No? O sea, ¿cómo vamos a hacer que todo esto que trabajamos hoy, que hablamos hoy, que intercambiamos, lo vayamos a llevar a cabo en cada uno de nuestros países? Porque después uno se va y entra en la vorágine laboral y las ONGs y la universidad y el trabajo y la vida. Y a veces muchos proyectos por ahí pueden quedar en el papel o en el PowerPoint, pero la pregunta es ¿cómo le vamos a hacer? O sea, ¿cómo podemos generar una estrategia desde los coordinadores de Men Engage, Douglas, Pancho? ¿Cómo podemos pensar para que esto pueda llevarse a cabo? Si bien ya estamos haciendo cosas desde Costa Rica hasta acá, pero me parece importante que nos dirijan un poco más, o sea, como cuerpo a cuerpo, ¿no? Bueno, a ver, no sé, capaz que es medio directivo. Sí, cuerpo a cuerpo suena medio violento. Pero sí más seguir un poco la onda de lo que vamos haciendo y tal para poder comprometernos más. Eso. Gracias.
¿Quién más? Tengo a Gerardo, Hugo, ¿quién más? Y bueno, cerramos ahí.
Bueno, yo quiero compartirles que yo he estado tenso toda la reunión, he estado como afectado en mis emociones y tengo que decirlo porque me siento un poco contrariado. Por un lado, muy contento, muy gustoso de ver todo este esfuerzo de hombres y de mujeres por construir igualdad. Y por otro lado, la sensación de que tenemos una estructura que no nos permite, que no nos ayuda a contactar y a dialogar de una manera distinta. Y lo digo quizás más por lo que estamos viviendo actualmente, muy recientemente en nuestro país, en México. Esta exacerbación de la violencia y estas masacres últimas que hemos estado viviendo y que no sé cómo comunicarlo a ustedes para que ojalá de aquí también saliera por lo menos un pronunciamiento, algo, sobre todo por la causa de los padres que han perdido a los 43 hijos en Ayotzinapa, en Guerrero, y que no sé cómo, pero bueno, ya lo dije y eso es lo que quiero comunicar, que pudiéramos ir construyendo un pequeño discurso que se pronunciara después del coloquio en algún momento y que nos pronunciemos también internacionalmente por esta causa. Gracias.
Dos minutos nada más. Primero, yo estoy muy complacido y veo el crecimiento nuestro. Gracias, Pancho, gracias, Douglas, por todo lo que están haciendo. Quiero hacer mención a Osvaldo. Sé que hizo un trabajo muy serio el año y medio que estuvo, a Gary y demás, pero también que sepamos que somos nosotros los que estamos hoy, pero también reconocer que hubo muchos antes y que hay otros dando vuelta y que hoy no están acá. No estoy diciendo que deberían estar, estoy diciendo que están en su lugar. Entonces, poder entender que somos una tradición, ya hay una tradición, ya hay desde cantera, coria, ya hay una tradición desde hombres y masculinidad, ya hay una tradición. Papay, que está cumpliendo 18 años, o sea, no estamos inventando sobre la nada. Entonces, reconocer que tenemos una tradición, que nos falta mucho camino, pero también recuperar esa tradición tan valiosa de haber empezado en contextos tan adversos, tan diversos, y hoy estemos aquí muchísimos de los compañeros que acompañamos a estas compañeras y compañeros en su momento. Pero tener memoria, y esto lo ligo con lo de Gerardo también, de tener memoria que no solo de México, también lo de Francia, de alguna manera nos impacta frente a la situación europea. Entonces, tener memoria de que hay muchos que hoy no están, pero que están, y hay muchos que estuvieron donde tenían que estar. Gracias.
Antes de darle la palabra a Beno, que va a cerrar esta parte, voy a echar al agua a Benedito. Y de paso pedir aplauso. Papá y cumple 18 años, ¿verdad? Nos han estado. Y quiero dar unas palabras a Benedito, que es el, para que nos pueda conversar un poco sobre eso.
Gracias. Me tocó mucho la palabra de Hugo y creo que puedo seguir desde ahí. No es fácil escribir una cosa así, porque es casi como si fuera la muerte. O sea, hablar de una historia es casi como si fuera que no hay más historia para contar. Pero empezamos como una carta, era como 3-4 páginas, y en algún momento se pasó a 10 páginas, 20 páginas, y al final teníamos un texto incompleto de 50 páginas, que hablaba de una historia que era de una memoria construida, porque todas las memorias son construcciones afectivas, seguro. Y cuando concluimos el texto, yo estaba en Barcelona y Jorge estaba en Recife, entonces estábamos lejos. Y ahí la idea al final era para promover cosas que se puede hacer también. Entonces la idea no era para solo contar una historia inventada de papá. Mariana, por favor, venga aquí ahora Jorge también, ya que están aquí, la joven generación, que es la coordinadora actual de Papay. Mariana ha sido una estudiante que era becaria en la universidad, después concluyó la maestría, ahora es profe en la universidad también, de este tamaño. Y la última foto que tenemos incluso es del equipo actual de Papay. Entonces la idea no es solo hablar de la historia de Papay, sino también que todos que están aquí puedan construir una historia. Todos pueden, y es muy, muy importante, porque como decía Hugo, la historia que no se cuenta no existe. Entonces la idea ahora tenemos, antes teníamos solo los papeles que se podía perder, hoy tenemos la internet, entonces el libro también está en la internet y que se puede bajar, que se puede escribir, y como hemos dicho en todo el texto, no es la historia real, es una historia de dos que contaran, si otras personas de Papay fueran empezar a construir, seguro que van a construir una otra historia. Entonces la idea es más como una solicitud, que vosotros también construyan textos y para compartir con nosotros, porque ahí construimos una historia colectiva. Gracias por todo.
No, quiero decir una cosa. Cuando Elba, cuando estaba terminando mi intervención, Elba, yo iba a empezar a hablar del tema de Colombia y la violencia. Gerardo, nadie más que los colombianos hoy aquí entendemos lo que está pasando en México. Y lo hemos vivido, y quienes amamos México nos ha dolido enormemente, porque pasamos por eso hace unos años, exactamente por lo mismo. Quizás estamos en otro momento, pero es muy importante decirte que sabemos, yo sé, Sara sabe, ¿qué sientes? Y creo que, Francisco, yo quisiera pedirte una cosa muy importante, y es que no solo sea un pedido de Gerardo, sino que tú como, digamos, cabeza visible del coloquio, podamos escribir algo y podamos, como desde la red y desde el coloquio, hacer un pronunciamiento, especialmente por los 43. Yo creo que vale la pena. Eso. Pero sería bueno tejer algo, como dices, para poder el último día pronunciarnos. Creo que vale la pena. Y ahí se transversalizan una serie de cosas. Entonces, Colombia y México hemos vivido tantas cosas. ¿Viste?
Pues yo como mexicano les agradezco lo que en este momento ha sucedido a partir de lo que planteó Gerardo. Yo tuve la oportunidad de estar en Colombia también, una semana apenas, y me dio la esperanza de que esa noche de México, que parece cada vez más negra, 2015 no aparece como mejor que el 2014, que fue terrible, pero bueno, da esperanza, ¿no? Ver su alegría, ver la música, ver la esperanza y ver todavía el conflicto que está no totalmente resuelto, pero que por lo menos tiene visos de empezar a resolverse. quizá prácticamente todos los eventos de gente consciente en México, colocamos al final artistas en entregas de premiación, simplemente mencionamos, faltaron 43, pero esos 43 simbolizan también los 20.000 desaparecidos oficiales, los 200.000 muertos oficiales, que pueden ser mucho más, perdón. Volviendo al cierre, bueno, agradecer a Álvaro el que haya conducido esta plenaria de cierre, resaltar lo que dijeron, la articulación entre los diferentes temas, que fue finalmente una creación colectiva. Como participante del Grupo 2, percibí claramente la gran necesidad que tenemos de seguir intercambiando nuestro trabajo específico, nuestros logros, nuestras fallas, nuestros errores y también nuestras metodologías. Del 2006 a la fecha ha sido la reunión más representativa, pero el 2006 era apenas el encuentro. Bueno, ¿quiénes están en Latinoamérica y qué estamos haciendo? Y bueno, de ahí a la fecha en Costa Rica tuvimos un buen ensayo ya con 8 países y esta vez pudimos trabajar en grupos a más profundidad. Yo pediría que estas conclusiones las circulemos, que por favor el grupo 1 ya las entregó, que las escribamos y las entreguemos y que hagamos una lista de las personas que participaron en los diferentes equipos y sigamos esa discusión por internet. Porque hasta ahora la única reunión previsible es dentro de 2 años en Brasil, posiblemente, si es que eso se ratifica. Por fin Brasil parece que ya va a ser gigante de América otra vez y no podemos esperar tanto tiempo.